Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Tres y 25 minutos y medio. Aquí estamos en esta jornada del miércoles, día 18 de diciembre, acompañándote en estas fechas prenavideñas aquí en la sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid. Ya sabes cuáles son nuestros puntos de encuentro. Que quieres información detallada en titulares, 104.5 hasta las 3:30, COPE FM. A partir de ese instante continuarás escuchando todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz en la tarde. Si quieres formato ampliado, hasta las 4 en punto, los puntos del dial son el 101.2 y el 105.6. También tienes la opción siempre de hacerlo a través de la web o de nuestras aplicaciones móviles. Hoy miércoles, Leire Chorro está en la realización. Arrancamos.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Es tiempo de reformas y en Minguella Interiorismo vamos a ayudarte con todo. Te ofrecemos puertas de máxima calidad. Somos fabricantes de la firma Minguella, parquet y armarios empotrados a medida. Cocinas funcionales diseñadas para adaptarse a tu estilo de vida bajo la garantía de cocinas.com.
Minguella Interiorismo, calle San Luis 9, Valladolid, y en minguellainteriorismo.com.
Vive una Navidad de 10 en Valladolid. Disfruta con la decoración de la Plaza de los Deseos en Fuente Dorada y el majestuoso Árbol de los Deseos en la Plaza Mayor de Valladolid. Además, al comprar con tarjetas de Caja Rural de Zamora en comercios asociados, obtendrás un 10% de descuento en todas tus compras. Caja Rural de Zamora, gente como tú.
Automóviles Gabilondo, transparencia y calidad. Automóviles Gabilondo, confianza y seguridad. Automóviles Gabilondo, confianza y seguridad.
El Real Valladolid sigue trabajando, la mirada puesta en el partido del próximo viernes a las 9 en punto de la noche, que será precisamente la hora en la cual el Valladolid juegue en casa ante el Real Club Deportivo Español, perdón, fuera de casa ante el Real Club Deportivo Español, el primer partido de la segunda vuelta. Ya tenemos nuevo horario, viernes 17 de enero a las 9 de la noche. Ese es el siguiente compromiso del Real Valladolid en la Liga de Primera División. Se conoce ya también el horario del último partido de la primera vuelta y se conoce también el horario del partido de la Copa del Rey, que tendrá que disputar el próximo día 5 de enero en Orense. Así que el Real Valladolid tiene su calendario inmediatamente posterior a las fechas navideñas absolutamente cerrado, pero antes habrá que cerrar el previo último partido de 2024 para el equipo de Coca. Nos va a costar quitarnos de la cabeza a Paulo Pezzolano. Diego Coca es el técnico que va a dirigir el partido por primera vez con una semana de trabajo, con la mirada puesta en lograr romper una espantosa racha donde el Real Valladolid tiene como principal balance dos empates, uno en segunda y otro en primera. No ha conseguido mayores resultados en el campo de Montilivi, eso sí, consiguió una victoria, pero en los 16avos de final de la Copa del Rey, en una eliminatoria en la que eliminó al conjunto gerundense. No hay más que rascar en el balance de enfrentamientos entre los dos equipos. Hoy se ha dado a conocer al mejor jugador del mes de noviembre. No podía ser otro que no fuera Raúl Moro. El jugador catalán ha recogido el trofeo de manos del patrocinador y después ha comparecido ante los medios en una breve pero concisa rueda de prensa en la que ha asegurado que él tiene única y exclusivamente en su cabeza el continuar y terminar aquí la temporada. Hablaremos de balonmano porque esta noche, 8:30 en Huerta del Rey, se juega el partido entre el Atlético Valladolid y el Ademar, último como local del equipo vallisoletano también en este 2024. Quedará el domingo el último compromiso de la primera vuelta en Torrelavega. Y habrá deporte femenino, todo ello hasta las 4.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Ha estado genial esta primera cita. ¿Te parece si me das tu número de Busca y nos volvemos a ver?
¿Busca? Actualízate. A todos nos vienen bien los cambios, y a tus neumáticos, más. En Peugeot Service te damos un 2x1 en neumáticos de las mejores marcas para que circules con total tranquilidad. Condiciones en peugeot.es.
Raimundo Motor, tu servicio oficial Peugeot en Valladolid, y raimundomotor.com, siempre cerca de ti.
Si ella te quiere, tendrás por dentro esa sensación de tenerlo todo. Tendrás la suerte que solo tienen algunos locos. Si ella te quiere, qué suerte tienes.
Si tú la quieres,
si tú la quieres,
querrás que el sol se retrase toda una vida entera y que las calles os dejen solos cuando amanezca.
3:31, como decíamos, no ha sido productiva la cosecha que el Real Valladolid se ha podido traer de Gerona, siempre y cuando ha visitado ese campo, el viejo y nuevo estadio de Montilivi, un estadio que recordemos que está homologado para el fútbol en España, pero que no está homologado en su totalidad por la UEFA, con lo cual la competición de la Liga de Campeones, el conjunto gerundense tiene que condonar dos partes de la grada. El Real Valladolid fue por primera vez a Montilivi en el año 1959. Allí, en segunda división, perdió por 1-0. El entrenador era Sasso. Mientras, después, hasta 2008, no se han vuelto a ver las caras. A partir del 2010, el Valladolid se ha enfrentado de forma recurrente al Girona, dos veces en primera división, con el resultado de un empate y una derrota, y 6 en segunda división. El saldo, un empate y 5 derrotas. Esa es toda la historia como visitante del Real Valladolid en el campo de Montilivi. Como te decíamos, el Real Valladolid sí consiguió vencer en Copa del Rey, pero eso para la estadística de la Liga, desgraciadamente, no cuenta. Y esta mañana Diego Coca ha vuelto a trabajar otra vez a puerta cerrada preparando ese encuentro. La duda es saber si Amalá va a poder o no estar al menos en la convocatoria del argentino de cara a este importante partido, porque mantener las sensaciones obtenidas ante el Valencia hace ahora prácticamente 7 días sería lo aconsejable. Los que no van a estar son ni Juanmi Latasa, sancionado por 2 partidos, uno de ellos por la roja directa de producto del codazo que le pegó a César Tárrega, y otro partido por quedarse en el túnel de vestuarios. El primer partido se lo puedes achacar a una consecuencia disciplinaria que puede tener sentido. Fragor de la batalla, importancia de los puntos, quieres reivindicarte porque llevas pocos minutos esta temporada, no estás teniendo suerte, se te va el codo, se te va la cabeza y se te va el codo. Pero quedarte en el túnel de vestuarios es de prebenjamín, sabiendo además que ahora mismo hay 17 cámaras que van a enfocar a los banquillos, que hay 2 cámaras fijas de banquillo, una para el entrenador local, otra para el entrenador visitante, y sobre todo, que es que hay más árbitros que porteros en el campo, con lo cual uno de ellos se va a coscar y se va a dar cuenta. Y Juanmi Latasa decidió desafiar a todas las posibles reprimendas y quedarse en el túnel de vestuarios, pues 2 partidos. Quique Pérez, por acumulación de amonestaciones, también se va a perder ese encuentro. Vamos a ver en qué estado, insistimos, se encuentra Selim Amalá, que es el que físicamente más preocupa, no porque sea el único, sino porque es el que realmente ahora mismo puede resultar desequilibrante en una posición donde el otro día se le echó de menos, en la media punta, porque el hecho de que esté Selim Amalá posiblemente permita que el técnico pueda jugar con ese 4-2-3-1 que predica y que haría que el marroquí estuviera a la espalda o de Marcos André o de Marcos André, porque ahora mismo no tenemos a nadie más. Ya sabemos que Mamadou Sila va a estar lesionado al menos entre 6 y 8 semanas. Esta mañana ha hablado Moro, al que hay que mantener entre algodones, y si hace falta que descanse entre semana, porque es un jugador que ahora mismo no podemos permitir perdernos. Cada vez que lo hacemos, el equipo se resiente, ocurrió en Las Palmas y se le echó muchísimo de menos. Ha sido galardonado con el premio al mejor jugador del mes de noviembre, como no podía ser de otra manera, y este ha sido su paso por la sala de prensa.
Buenos días, bueno, me encuentro bien, buenas sensaciones. Ya habíamos hecho un trabajo específico en campo y ya la idea de mañana es entrar con el equipo y viajar a Girona y bueno, ya intentar aportar desde de lo que quiera el míster, ¿no? De lo que me toque, intentar ayudar lo máximo y bueno, el equipo está muy feliz, ¿no? Después de esa victoria, creo que la merecíamos desde hace tiempo ya y bueno, al final eso es un plus, ¿no? Que un partido tan clave lo ganásemos y de esa manera, pues bueno, al equipo le ha dado mucha vida. Bueno, sí, yo me encuentro físicamente bien y bueno, ya estará la decisión del míster, ¿no? Si entraré o no. Bueno, yo intento aislarme de esas cosas, no he visto gran cosa, pero bueno, yo estoy centrado en acabar el año aquí, en hacerlo bien aquí, porque si al final no haces bien las cosas en el club, luego, como tú dices, esas cosas no van a llegar nunca y mi mentalidad es hacerlo bien aquí y ya se verá. Bueno, al final he entrenado poco yo, pero bueno, al final siempre que viene un míster nuevo, esa ilusión de todos, ¿no? De intentar demostrar, de poder dar un paso más para quizá convencer al míster, ¿no? Y bueno, eso siempre es bueno, esa chispa que tenemos todos un punto más y bueno, más adelante te puedo decir más, pero pinta bien. Yo con él personalmente aún no he hablado, pero lo que él quiere es intentar ayudarnos, ¿no? Intentar encontrar la mejor manera para lograr el objetivo, que es el que todos queremos. Él lo tiene muy claro, nos lo dijo desde el primer día y bueno, iremos viendo el planteamiento que vamos teniendo. Bueno, al final es bueno, ¿no? Que suene tu nombre en diferentes sitios. Creo que es, te hace sentir que lo estás haciendo bien, pero bueno, no intento que me afecte para nada. Siempre es una motivación más que sale de ti. No lo tomo como una presión. Es más, me gusta sentir la presión y nada, no me afecta para nada. Tú lo has dicho, ¿no? Es un equipo Champions, llevan haciendo varios años las cosas muy bien, es un equipazo, pero bueno, como siempre hacemos, intentaremos ir a ganar, a hacerlo lo mejor posible y ya se verá el viernes, ¿no? A ver si intentamos conseguir la primera victoria, como has dicho. Bueno, yo creo que tengo mucho margen de mejora aún, ¿no? Cuando te sientes en un sitio querido, te sientes bien, todo alrededor no falla, creo que cuando un jugador tiene un fútbol dentro al final pues puedes sacarlo, ¿no? Y creo que desde que llegué al Valladolid ha sido siempre, me he sentido yo tirando para arriba, ¿no? Cada vez con más confianza, con más peso y bueno, eso al final es muy bueno para un jugador y bueno, creo que puedo seguir mejorando mucho más aún. Bueno, sí, desde que llegué aquí el cariño ha sido increíble. No me puedo quejar del cariño que recibo por la calle cuando veo a algún aficionado y muy, muy, muy agradecido a ellos.
El partido es el viernes, pasado mañana a las 9 en punto de la noche. Después, Copa del Rey, ya en 2025, 5 de enero, 12 del mediodía en Ocouto, Ourense, Real Valladolid. 4 y cuarto de la tarde, el día 11 de enero, el Real Valladolid va a recibir al Betis y ejercerá de nuevo de visitante el 17 de enero para visitar la cancha del Real Club Deportivo Español. Después, el 26 de enero, el fin de semana del 26 de enero, será el Real Madrid quien visite el nuevo estadio José Zorrilla. Eso en el futuro. Hoy, sin ir más lejos, 8:30 en el pabellón Huerta del Rey, derbi regional. No es la mejor fecha, un miércoles a las 8:30 para que se juegue un derbi regional, pero seguro que alguien de León se atreve a venir. Pisonero, ayer en la previa hablaba de las virtudes del conjunto leonés.
Bueno, un poco lo que hemos comentado. Alemar es un equipo que penaliza muchísimo los errores. Es un equipo que si no eres capaz de finalizar los ataques, los castiga muy rápidamente. Yo creo que ese ADN Alemar de contraataque, transición rápida, extremos ya saliendo, finalizando, esto es algo que penaliza mucho y que ellos lo tienen totalmente mecánico, ¿no? Año tras año. Yo creo que esa es un poco la preocupación. A partir de ahí, bueno, van a ser situaciones tácticas que vemos cada día y que ya nos hemos enfrentado más veces y que seremos capaces de solventar por el camino, ¿no? Pero el inicio es marcar el ritmo de juego con Ademar y esto no es sencillo.
Son las 3 de la tarde y 40 minutos. Buscamos cada miércoles a esta hora nuestro tramo de deporte femenino. Un espacio que presenta y dirige cada miércoles Andrea Cueva. Hola, Andrea, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Juan Carlos.
Qué cerquita está ya, bueno, qué cerquita están tus vacaciones académicas.
Gracias a Dios.
¿Tienes muchos planes para estas Navidades?
Pues mira, irme a mis pueblos y disfrutar con la familia.
¿Cómo tus pueblos?
Pues mira, por parte paterna, Aguilar de Campo.
¡Ay, qué
bonito!
Y
por parte materna, Aranda de Duero.
Jolín. No podías, además son dos sitios estupendos,
sí, que
para
encima,
pasar estas
mira, mis
fiestas.
Abuelos me están escuchando, así que un saludo para ellos.
Pues un saludo a abuelos de Andrea y en Aguilar de Campo he pasado yo prácticamente toda mi adolescencia.
Sí, sí, sí.
Porque era un sitio que elegíamos mucho en verano para ir a hacer camping al lado
muy
del
bueno.
pantano.
Sí,
era
sí.
donde íbamos. Bueno, cuéntame, ¿cómo ha ido el fin de semana deportivo para las chicas de Valladolid?
Pues mira, tenemos muchos resultados. Como siempre empezamos con fútbol en la tercera ref. El AS Celtas rompe la racha de 9 victorias consecutivas al Real Valladolid Simancas. Perdió las blanquivioletas por 1-0. El CD Parque Sol pierde por goleada 0-9 contra el Deportivo Abanca. Luego en la Liga Gonalpi no ha habido jornada de competición esta semana, por lo tanto han descansado. En baloncesto, en Liga Femenina 2, el Ponce Valladolid vuelve a perder fuera de casa contra el Maristas Coruña 81-64. En Primera Nacional, el Gropecón Cumbers ha descansado este fin de semana. Y luego en balonmano, en la Liga Guerrera Iberdrola, el Aula Cultural perdió por 3 contra uno de los favoritos a ganar el título contra el Atlético Guardés 21-24. En la División de Honor Plata, el Humboldt Valladolid jugaba en casa este fin de semana contra el balonmano Santa Cruz de Tenerife. Pero finalmente no se jugó porque las tinerfeñas se retiraron. Esto le ha parecido muy, muy mal a la Federación Española de Balonmano. Se lo han tomado mucha molestia y se enfrentan a una multa económica de 3.000 euros las
tinerfeñas. Pues para un equipo de ese nivel es un roto gordo,
sí,
¿eh?
Sí, la verdad es que sí. Luego, en Primera Nacional, el Cavi del Aula jugaba contra Palencia Turismo y ha sido aplazado para disputarlo en las jornadas siguientes. Y el Handball Valladolid ganó 36-34 al Coesa BM Sariegos. Y en hockey, en la Liga Elite Iberdrola, empate fuera de casa para las vallisoletanas. El HCRC en Patins 1, CPLV Panteras 1.
Bueno, pues esos son los resultados a los que hay que añadir el liderato de las chicas del Salvador en rugby en la División de Honor, que están intratables esta temporada. Y hoy, claro, no solamente nos vamos a remitir a los resultados. Tenemos una protagonista que además últimamente se está prodigando mucho por Valladolid, ¿eh?
Sí, bueno, hoy tenemos a Celia García, jugadora profesional de baloncesto, vallisoletana, tiene experiencia en Liga Femenina 2, en Liga Femenina Challenge, en Liga Femenina 1 y además de haber hecho su formación deportiva en Estados Unidos, también es una de las fieles impulsoras del baloncesto 3x3 en Valladolid y a nivel nacional. Ahora hablaremos de esto más adelante. Pero antes de nada, Celia, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchas gracias por tenerme hoy en el programa.
Muchas gracias a ti por estar aquí con nosotros. Bueno, Celia, cuéntanos, estás en Unicaja, ahora hablaremos más de ello. ¿Qué tal llevas la semana? ¿Qué partidos tenéis este finde?
Pues mira, tenemos doble jornada antes del parón navideño. Jugamos mañana contra Castellón y el sábado contra Zamora. Debido a la Dana hemos tenido ahí unas jornadas intersemanales ahora en diciembre, así que afrontando con ganas la última semana competitiva del año, por decirlo así.
Mira, me veía ahora, Juan Carlos Amón, la temperatura que tenéis en Málaga. Hace bueno, ¿no?, por allí.
Pues hace muy bueno. He tenido la mañana libre y me he ido a dar un paseíto a la playa en pantalones cortos y sandalias. No os digo más. No sé lo que voy a hacer al llegar el domingo a Valladolid.
Pues aquí, pues si tienes matanza, tráetela que se cura sola. Con lo que hace ahí fuera, madre mía de mi vida. Bueno, imagino que estarás ya, bueno, preparada para venir aquí a pasar las fechas navideñas, aunque claro, a ese nivel ya, Celia, te programan entrenamientos y los entrenadores miran muy poquito si es Nochebuena, Navidad o víspera de nada, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, aquí tengo suerte, tenemos 5 días libres, de domingo a sábado, toda la semana. Con lo cual, pues contenta de poder pasar las fechas, digamos, más destacadas allí en casa con la familia, poder ver a los abuelos, a mis padres y bueno, y demás.
Al final tenéis unos días de desconexión para pasarlos con tus seres queridos. Bueno, Celia, empezando un poco ya por tu etapa de formación, estuviste aquí en Valladolid, pero pasaste luego posteriormente por varios equipos, entre los que se encuentran Zamarat, en Liga Femenina 1, muchos años Celta, Zorca, Alcáceres, actualmente estás en Unicaja, y luego hablaremos que también estuviste en Estados Unidos, pero ¿cómo has visto desde que empezaste a jugar a baloncesto hasta ahora, hasta la actualidad, la evolución de este deporte del baloncesto femenino?
Bueno, yo creo que se están dando pequeños pasos. Muestra de ello quizás es el convenio que este año ya ha entrado en vigor en la Liga Femenina 1. Yo creo que sí que se están dando pasos. Yo creo que cada vez todos o la sociedad es más consciente de que hay que trabajar en darlos, en dar las mismas oportunidades. Y yo sí que noto diferencia. Es verdad que yo puedo decir que siempre he tenido, entre comillas, suerte en los clubes que he estado a nivel laboral, a nivel contractual. Pero bueno, sí que con compañeras vas hablando y es verdad que las circunstancias a veces no son favorables para poder tener una vida de deportista profesional, que al final es lo que te exigen ser.
Sí, bueno, al final todavía estamos muy lejos, por ejemplo, del fútbol femenino, si me lo permites, del fútbol 11, pero bueno, poco a poco sí que es verdad que se están firmando acuerdos y se están haciendo pequeños pasitos para ir a mejor. Y bueno, también estuviste en Estados Unidos formándote como jugadora de baloncesto, y es que, para el que no lo sepa, cuando terminas tus etapas de formación de cara a estudiar la universidad, normalmente los dos caminos a elegir son o quedarte en España o irte a Estados Unidos. En tu caso fuiste al extranjero, a Estados Unidos. ¿Recomiendas irte? ¿Te arrepientes de haberte ido? ¿O cuál consideras que actualmente, a día de hoy, es el mejor camino para que una chica de 18 años coja?
A ver, yo creo que es difícil hacer una generalización como tal. Yo creo que cada persona tiene que saber lo que quiere, y es verdad que si quieres estudiar una carrera muy concreta, pues lo normal será quedarse aquí en España. Yo en mi caso lo que quería era seguir compaginando el deporte de alto nivel y los estudios, y eso aquí es muy complicado. Se ponen muy poquitas facilidades, tanto por parte del club como por parte de las universidades. Entonces, por eso en aquel momento tomé esa decisión. La verdad es que para mí, 10 años después, diría que es una de las mejores decisiones que he tomado. Al final vuelves con un idioma, vuelves con una carrera universitaria y vuelves habiendo experimentado otro tipo de baloncesto, otra forma de entrenar, he mejorado físicamente, con lo cual para mí fue un acierto 100%, y creo que es parte de lo que soy hoy en día, ¿no? Tanto de la jugadora como de la persona.
Sí, irte a Estados Unidos, bueno, cada persona es un mundo, como bien dices, pero a ti personalmente, irte a Estados Unidos te aportó muchísimo, tanto a nivel como deportista como a nivel personal. Y volviendo un poco a España, a la Liga Femenina 2, tristemente hemos visto y vemos aún cada temporada que hay varios equipos de Liga Femenina 2, Liga Femenina Challenge, incluso de la Liga Femenina Andesa, la primera división, que se ven obligados, Celia, a renunciar a la plaza por temas económicos. ¿Por qué crees que siguen pasando estas cosas? ¿Por qué no llegan las ayudas?
Bueno, al final yo creo que es muy difícil conseguir patrocinios deportivos por la poca visibilidad que damos al deporte femenino actualmente en España. Es verdad que sí que estamos viendo pasitos adelante con retransmisiones, con programas como este que tenéis, pero es complicado, y cuando no se genera visibilidad y cuando no se nos da voz, pues la gente no quiere invertir en el deporte, y es verdad que cuesta conseguir empresas privadas que apuesten por deporte y por deporte femenino.
Celia, extrapolándolo un poquito al fútbol, como decía Andrea, la Liga Femenina de Fútbol Profesional, digamos que ha resurgido de un agujero en el que estaba gracias a que se ha generado una rivalidad también ahí entre Madrid y Barça. Barça lo ha intentado con un equipo de chicas y se ha estrellado porque filializó, creo que, a un conjunto de la provincia, es decir, no lo incluyó en su infraestructura propia. El Real Madrid ni está ni se le espera en el mundo del baloncesto femenino ni del deporte femenino más allá del fútbol. ¿Tú crees que si esos dos equipos dieran el paso solo por lo mediáticos que son, el deporte femenino y concretamente el baloncesto daría también ese paso adelante?
Sí, aquí se genera un debate, ¿no? Porque hay muchas personas que piensan que no sería bueno que al final la Liga Femenina 1 de baloncesto se convirtiese en un, digamos, un cotejo de los equipos masculinos. Yo estoy totalmente a favor. Creo que las sinergias que se generan en deporte masculino, en ligas ACB, en fútbol, por supuesto, ya las tienes hechas cuando formas un equipo de baloncesto. Entonces, creo que eso no nos da visibilidad. Pero yo aquí en Málaga lo estoy viviendo. Al final, Unicaja es una estructura ACB y la visibilidad que nos dan, los medios que tenemos, es diferente que si fuese un equipo femenino en Málaga sin el soporte que te da
que te da tener algo tan fuerte cerca.
Pero Celia, sí que es verdad, y haciendo un poco alusión a lo que decía ahora Juan Carlos, en el fútbol, sí. En la primera división de fútbol, solo vemos el Madrid, el Barça, bueno, el Barça, pero pasitos por detrás, el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Sin embargo, en la primera división, en la Liga Femenina Endesa, vemos un Perfumerías Avenida, vemos un Valencia Basket, vemos un Casademont, vemos un Girona. Entonces, claro, yo creo que no sé qué nos viene mejor, si que solo haya dos equipos sobresalientes y haya una gran estructura mediática para toda la liga, o por el contrario, que haya mucho nivel y mucha disputa entre todos los equipos y haya una menor repercusión. Pero ¿por qué no poder conseguir las dos cosas, Celia?
Sí, ¿por qué no poder conseguirlas? Pero tú misma estás diciendo que, por ejemplo, en baloncesto femenino el Valencia Basket tiene estructura detrás, el Zaragoza tiene estructura detrás. Entonces yo creo que al final es obviamente conseguir el balance entre las dos cosas, que si de visibilidad, que se siga dando visibilidad obviamente a Perfumerías Avenida, por ejemplo, que yo creo que es el ejemplo más claro de una ciudad volcada con deporte femenino, exacto. Pero bueno, sí que creo que estar cerca de grandes estructuras y de fútbol masculino, de baloncesto masculino, sí que ayuda a potenciar todo este tipo de cosas, que al final lo que generan es visibilidad y al final lo que generan son patrocinios deportivos.
¿En qué estás notando estar dentro de una estructura ACB en Unicaja, Celia?
Creo que acabaría antes diciéndote lo que no lo estoy notando, ¿no? Medios, servicios médicos, servicios profesionales, preparador físico, pistas de entreno, viajamos en avión casi todas las veces. Al final yo creo que lo que hablo con mi entorno cercano es que por poco que nos llegue del equipo ACB, claro, para nosotras ya marca la diferencia, porque por desgracia estamos años luz de lo que ellos viven. Entonces, por eso creo que al final es positivo que se den esos pasos hacia el deporte femenino.
Y bueno, tu equipo actual, lo que decía Juan Carlos, en Málaga, Unicaja, Mijas, tu equipo, estáis actualmente en la sexta posición de la Liga Femenina Challenge. Este año habéis hecho un proyecto consolidado, con grandes fichajes, como por ejemplo Sofía Galerón, que nos pilla cerca, castellano y leonesa, también Cesarina Capellán, Alba Orois, y tú, por supuesto, junto con muchísimas más, otras extranjeras, otras nacionales. ¿Qué posibilidades tenéis para ascender, o por lo menos para llegar a la fase, Celia? Porque viene muy fuerte la Liga Femenina Challenge, sobre todo en las primeras posiciones de la clasificación.
Sí, yo creo que ahora mismo en la Liga Femenina Challenge somos 4 o 5 proyectos fuertes que queremos optar por ascender. Aquí desde Málaga o desde el Unicaja lo que intentan es dar pasos sólidos, ir poco a poco. Hace 4 años este equipo estaba en Liga Femenina 2, con lo cual yo creo que están intentando dar los pasos correctos para llegar a la élite, pero no de cualquier manera. Este año un poco el objetivo es meternos en esos playoffs y bueno, no perder la cara a nadie, ¿no? Competir todos los partidos. De momento la primera vuelta está siendo muy buena, vamos 8 victorias y 3 derrotas, estamos ahí en tercera o cuarta posición, con lo cual sí que las expectativas las estamos cumpliendo.
Vemos un Leganés que va muy fuerte, también un Recoletas Zamora que actualmente está, bueno, barajando la segunda o tercera posición, el Azul y este Marino. Entonces, ¿te atreverías a decir, Celia, un equipo que claramente, bajo tu punto de vista, vaya a subir a la primera división?
Pues fíjate, sí que me atrevería a decirlo. Jugamos contra ellas hace un par de semanas y me parece que tienen una plantilla hiper consolidada, y para mí es el baloncesto Leganés en Madrid. Además juega una gran amiga mía,
Cristina Soriano,
Clara
también
Rodríguez, que también es vallisoletana. Cristina Soriano, que también es vallisoletana.
Es que fíjate, que dos torres, ¿eh?
Sí, pero es Clara, que tienen a María Barreda, tienen a Minata Sangare, o sea, tienen un equipazo.
Yo es que me voy a hacer a los circuitos 3x3 solo por verlas jugar a ellas.
Sí, es impresionante.
Sí, sí. Entonces, bueno, creo que ellas sí que van a optar claramente a esa plaza de ascenso directo. Y luego yo creo que la segunda plaza va a estar muy competida. No me atrevería a apostar por nadie.
Muy bien.
Oye, estás hablando de jugadoras vallisoletanas. Tenemos a Ceci también en Logroño. ¿Por qué os vais? ¿Qué pasa aquí en Valladolid con el baloncesto femenino? Le estoy preguntando a ella, Andrea.
El baloncesto femenino en Valladolid ahora mismo no es profesional. No quiero herir a nadie, ni mucho menos, y de hecho yo soy la típica jugadora que todas las semanas mira a ver cómo ha quedado Ponce, porque me siento orgullosa de ser canterana suya. Pero ahora mismo lo que nos ofrecen fuera de Valladolid está años luz de lo que nos puede llegar a ofrecer Ponce.
Vale, esa parte de la respuesta te la compro, porque es así, o sea, no hay discusión. Pero ¿no tenemos suficiente calidad y conocimientos en Valladolid para generar una infraestructura que al menos nos dé para competir con gente nuestra? O sea, no. Nadie da el paso.
No, Juan Carlos.
Es que, quiero decir, al final para tener un equipo en, por ejemplo, en Liga Femenina Challenge, todo el mundo tiene sudamericana o tres, cuatro extranjeras, los consiguientes pisos que eso generan. Bueno, yo creo que habría que dar un paso adelante, pero de verdad, y con una estructura y unos soportes detrás que yo creo que ahora mismo el baloncesto femenino no tiene. Por calidad, desde luego, nos ponemos a poner nombres y sacaríamos un quinteto de jugadoras importantes en esta Liga Challenge, estoy seguro. Pero yo creo que todo lo que hay detrás ahora mismo no está preparado.
Comparto tu respuesta al 100%, Celia. Y bueno, cambiando un poco el baloncesto convencional, el 5 contra 5, nos vamos al 3 contra 3, que decíamos, adelantábamos al inicio de esta entrevista, que eres una fiel impulsora, sobre todo creaste aquí esta modalidad en el Real Valladolid. Os salió un proyecto muy chulo, un proyecto muy, 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 sobre todo para las niñas pequeñas, muy ilusionante, y para la gente de profesional también. ¿Cómo surgió esta idea y llegasteis hasta donde queríais llegar?
Bueno, yo para mí llevábamos años, éramos un grupo de jugadoras de Valladolid, Cecilia, Clara, yo, que llevábamos años compitiendo bajo otro nombre y al final que teníamos ese sueño, entre comillas, de defender a Valladolid, a lo que es nuestra ciudad y a lo que nos sentimos muy partícipes. Nosotras terminábamos el contrato con Azuqueca y yo tenía un poco la idea de, bueno, a mí además me interesa un poco la gestión de equipos y ese tipo de cosas. Y entonces me puse a contactar con empresas y a buscar soportes. Y ahí me llegó la opción de reunirme con Matt Fenaer en su momento. Y luego él me derivó a Enrique Peral. Y empezamos a tener conversaciones donde ellos estaban muy interesados en un poco lo que yo les vendía o les contaba. Y a partir de ahí pues creamos, yo creo que un proyecto muy, muy chulo, muy ambicioso desde el día uno. Y que esperamos que también lo sea este próximo verano.
Sí, porque tenéis previsto también sacar esa sección a partir del momento en que se acaben las temporadas de 5x5, ¿no?
Efectivamente, desde el momento en el que terminamos la temporada del año pasado, de verano, estamos ya trabajando de cara a la temporada que viene.
Celia, también has estado en la selección española de 3 contra 3. ¿Cambia mucho el jugar con equipos en torneos, como decías, con el Real Valladolid, a luego cuando ya estás preparando un europeo, un mundial con la absoluta o con la nacional?
Bueno, el nivel es totalmente diferente. Sí que es verdad que yo tengo la suerte de haber estado dos veces concentrada con las subcampeones olímpicas, que se dice pronto, y bueno, fue un orgullo poder estar allí con ellas, aportar mi granito de arena y entrenar duro, que al final ahí a lo que vas es a entrenar muy duro.
Pues nosotros muy orgullosos de que representes al baloncesto tanto en el 3 contra 3 como en el 5 contra 5. Y Celia, siempre en nuestras entrevistas hay un deportista que ha venido anteriormente y te ha dejado una pregunta.
Sin saber que eras tú.
Sin saber que eras tú, de forma aleatoria. Una pregunta para una deportista. Y la pregunta que nos dejaron fue, ¿qué aspiraciones tienes con el deporte? Objetivos.
¿Qué aspiraciones tengo con el deporte?
A día de hoy.
El deporte ahora mismo es mi forma de vida. Yo diría que seguir disfrutando del día a día que me brinda poder ser deportista profesional, tanto personalmente con las personas que vas conociendo, como profesionalmente disfrutando de los entrenamientos y de la competición. Uh-huh. Qué pregunta más difícil, no sé quién me la ha dejado, pero es muy difícil.
y ahora, pues mira, te puedes vengar dejando una pregunta para el siguiente deportista también difícil.
Que no vas a saber
que no
quién
vas
es.
A saber quién es, efectivamente. Puede ser de cualquier tema, de lo que quieras.
Igual hablar de un mal momento que ha tenido él como deportista.
Vale.
Pero, de una situación difícil.
Perfecto. ¿No te pica el gusanillo del banquillo, Celia? ¿No tienes ahí un grupito de niñas o de niños a los que traspasar tus conocimientos? Porque claro, a ti lo del juego es hereditario de madre, pero también por parte de padre está lo de la pizarra.
Sí, a mí sí que es algo que me gusta, que aquí en Unicaja no se ha dado, pero sí que suelo entrenar equipos de niños y sí que tengo presente de cara al futuro. Vaya.
¿Y les haces esas cosas que a ti no te gustaba que te hicieran?
Correr líneas.
Los unos contra unos.
Intento ser buena, pero bueno, siempre hay ahí un toque de chispa, ¿no? De darle un poquito de sal.
Celia García Paunero, que por cierto, el deporte, el baloncesto de élite en Valladolid desapareció de la máxima categoría con la generación de su madre, con la generación donde estaba África Lesmes y compañía, pues ahí se quedó un poquito. Desde entonces no hemos vuelto a tener noticias al máximo nivel. Disfruta mucho de ese verano eterno que tenéis en Málaga y te esperamos con los brazos abiertos en Valladolid esta semana.
Y mucha suerte, Celia, este fin de
semana. Muchísimas gracias, muchísimas gracias.
Pues de Málaga, una Aguilar de campo y a Aranda de Duero y los demás. Bueno, pues tendremos que seguir trabajando.
Eso es.
Para que haya ruido en la radio.
Es lo que toca.
Andrea, disfruta mucho, da muchos besos en casa, papás y abuelos, y que pases unas felices Navidades.
Muchas gracias igualmente.
Son las 4:00 de la tarde. Continúa eso, la tarde, aquí en COPE.